un tiempo ahora para pedagogía diferencial, que vamos a compartir con la catedrática de esta materia, la profesora Carmen Jiménez Fernández. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José.
Yo creo que podría ser oportuno comenzar por ver qué estudia esta disciplina, pedagogía diferencial, profesora.
Vamos a ver, pues, mire, como toda la pedagogía, todas las materias pedagógicas estudian la educación. Lo que pasa es que decir eso es decir poco, decir mucho, pero decir poco. La educación desde una perspectiva específica, peculiar, por eso está en un plan de estudios, y es analizando el efecto que ejercen sobre la educación con la vida como aprendizaje y enseñanza, como logros de objetivos valiosos, el efecto que ejerce sobre la acción educativa, las diferencias personales y grupales, o determinadas diferencias personales y grupales que tienen influencia, más directa o menos directa, en la capacidad de aprendizaje del alumno y en la capacidad del profesor para incentivar y hacer posible ese aprendizaje o esa educación. Entonces, es la perspectiva, la forma de mirar el fenómeno educativo, que es desde la perspectiva diferencial. El efecto, las modulaciones, las constelaciones que sufre la educación en general cuando se analiza desde perspectivas diferenciales distintas y complementarias. Por ejemplo, desde la edad de los sujetos, por ejemplo, desde el sexo de los sujetos, por ejemplo, desde la capacidad intelectual de los educandos, por ejemplo, desde la procedencia social o cultural, y no tomadas aisladamente, aunque se estudien aisladamente, porque somos limitados y primero hay que empezar con AVE, sino tratando de integrar sus efectos para lograr a lo largo de todo el proceso, pues, una educación más personalizada, más integrada, más globalizadora, porque va atendiendo las distintas parcelas con sistematicidad. Lo que hace de la pedagogía y de la educación como pauta que sea algo técnico es la sistematicidad, conforme a un plan, conforme a unas normas y tendentes a unos objetivos que le marcan hacia dónde ir, a pesar del ruido del día a día.
Concretando un poco más, podríamos ver cuál sería el núcleo central de la materia, profesora Carmen Jiménez.
Pues mire, aquí, dependiendo de la persona que tuviera usted sentada en esta, o que tuviera sentada, como eres jovencita, María José, si me permite este tuteo, en esta silla, podría decirle que lo fundamental es el contexto, es decir, diferencias, o las personas, o las diferencias individuales. Mire, para mí, que da lo mismo que empecemos por el final que por el principio. Lo realmente importante son las características personales, edad, género, capacidad, motivación, recursos cognitivos, autonomía en el aprendizaje, expectativas de éxito, planes a medio plazo, todo eso integrado en los recursos que a diario pone el alumno para aprender a aprender. Entonces, esas diferencias personales al enfrentarse al hecho educativo, moduladas, pues por el género, pues claro, es chica, pues chico, por la edad, es preescolar o es adolescente, por el grupo social, es español, procedente del norte, del centro o del sur, o de otras culturas, que hoy tienen un papel muy fuerte. Viene de un medio rural o de un medio urbano o de una clase social más cultivada o menos cultivada, todo eso modula. Pero siempre, en último término, el aprendizaje es siempre un acto individual. Ni los padres podemos pasar a los hijos como una herencia lo que hemos aprendido. Es siempre un acto estrictamente individual. Ni los profesores pueden pasarle píldoras de saber a sus alumnos. Ahora bien, por eso digo que son el aspecto crítico es las diferencias personales en cuanto que condicionan, en el sentido de inhibir o facilitar, los logros de la educación. Pero al mismo tiempo, que duda cabe, que esas diferencias individuales y ese aprendizaje estrictamente individual se ve facilitado o inhibido o perjudicado o neutralizado por los grupos de pertenencia del individuo. No es lo mismo ser hombre que mujer aquí en España que en Afganistán. O tener una edad que tener otra.
O sea que nos queda claro que las diferencias humanas con significado para la educación constituyen el objeto de estudio de la pedagogía diferencial. Si le parece, vemos cómo se trata este tema en la legislación, que al fin y al cabo es el marco para el desarrollo del sistema educativo. En el desarrollo de la LOCSE, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, se habla de la atención a la diversidad, de una escuela comprensiva y también de diversificación. ¿Podríamos aclarar estos conceptos y ver qué hay de común entre la atención a la diversidad y la pedagogía diferencial, profesora Jiménez Fernández?
Vamos a ver. Mire, en primer lugar, la pedagogía es una, como todas las disciplinas, son reflexiones teóricas que tratan de incidir sobre la práctica, que es la educación real en los centros. Como el derecho, sé que se estudia en las facultades, son disciplinas teóricas que luego en los bufetes y en las administraciones públicas trata de aplicarse a situaciones de la vida diaria. Pues bien, ¿qué nos dice, cómo se contemplan las diferencias humanas en la LOCSE? Porque todavía no tenemos otra ley posterior.
La ley está en proyecto.
Llegará, pero todavía no es una ley en vigor. Pues mire, como este tema de las diferencias humanas, individuales y grupales, es un tema perenne, ha sido, es y será para la humanidad. Y se trata con todas las organizaciones sociales, se trata precisamente de mejorar y de gestionar más equitativamente y más óptimamente su evolución, pues la LOCSE optó por un modelo, y optó por un modelo que tenía una cierta tradición en unas cosas y menos tradición en otras. Optó por una parte por la escuela comprensiva, porque mire, la escuela comprensiva quiere decir por una escuela que tiene un núcleo muy fuerte común para todos los alumnos, para todos los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque más allá del género, es decir, de chicos o chicas, de la clase social, más cultivada, menos cultivada, de la edad, todos tenemos una radical humanidad común. O sea, los hombres compartimos mucho más de lo que, aquello en lo que nos diferenciamos. Lo que pasa es que la calidad viene luego del matiz, de la diferencia, de la precisión, que es también la que nos hace que cada humanidad se realice de forma concreta. Entonces, ¿qué hizo la LOCSE? Dijo, primero, la comprensividad. Estupendo. Pero con una escuela común para todos, los mismos contenidos, los mismos años, los mismos títulos, no se da respuesta, por ejemplo, y a primera vista, a los dos grupos extremos, los muy discapaces y los muy capaces. Pero tampoco se da respuesta a chicos que provienen, por ejemplo, de medios donde la educación, como logros sistemáticos de años y años y años, no tiene una valoración social. Lo que son los fracasados escolares que se les llaman en los últimos años objetores escolares, esos chicos que no quieren terminar la escolaridad obligatoria, pero es porque no les han enseñado desde niños a amar la escuela. Bueno, pues entonces la LOCSE cogió otro término que también ha hecho fortuna, que es atención a la diversidad. Y bajo ese eufemismo de atención a la diversidad y de estudio o de las necesidades educativas especiales, realmente está todo el núcleo de lo que es la pedagogía diferencial. Porque la pedagogía diferencial no es una disciplina que esté trabajando en la práctica día a día con chicos, sino que está dando formas de analizar las diferencias y formas de gestionar desde la organización escolar a nivel macro, medio y micro, desde moviendo sistemas, el familiar, el escolar, los sistemas sociales, haciéndolos intercomplementarios. Entonces, esa perspectiva integradora de las diferencias y cómo se podría gestionar atendiendo ahora las diferencias de género, ahora las diferencias culturales, ahora las diferencias de capacidad, ahora las diferencias de motivación, ahora las deficiencias o diferencias en los recursos de aprendizaje, pues sí, jugando primero con lo que haría una ama de casa. Primero atiende esto, luego aquello, luego aquello, luego aquello, pero en conjunto que sea un todo. Pues esa pautación integradora de las diferencias, que es el estudio que ofrece la pedagogía diferencial, en gran medida es lo que quiere significar la LOCSE con su atención a la diversidad. Lo que pasa es que los políticos, y hacen bien, pues innovan, crean lenguajes nuevos. Quizá las personas tenemos necesidad también de decirle a las mismas cosas de siempre otros nombres para ver qué vamos cambiando, porque los problemas van a ser los mismos, las personas con nuestras limitaciones y nuestras grandezas.
En el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación, ¿cómo se contempla la atención a la diversidad, profesora?
Pues mire, no puede haber, no debería de haber, no creo que lo haya, un retroceso. Es decir, y además ahora, por ejemplo, hay dos temas que en el panorama español, en el panorama educativo y social, porque la escuela se hace con muchas veces, va casi siempre a remolque de las circunstancias. La realidad va por delante. Hay dos temas que con desigual frecuencia, pero que ocupan buena parte de las preocupaciones sociales. Una es el tema de la integración de los emigrantes y bajo qué condiciones. Eso es la educación, las diferencias culturales, la educación multicultural, la educación intercultural. Entonces, ese tema hoy tiene que afrontarse y con mucha decisión y con mucha amplitud. Entonces, ese tema tiene que es diversidad. Pero es que el tema de superdotados, que es un tema que ha estado ahí olvidado, pues por lo que sea, porque son movimientos transnacionales, porque son tendencias en los sistemas educativos de calidad, pues en España, desde el 95 y desde antes de que se contemplara explícitamente la atención a los sobredotados, como les llamó el Real Decreto del 95, tenían en el Ministerio de Educación sobre la mesa ciento y pico instancias de padres en las que le pedían a la administración soluciones en la escuela pública para atender la alta capacidad de sus alumnos. ¿De dónde les venía a aquellos padres, pues que eran además en muchos casos padres de familias sencillas, la posibilidad o la idea de que podían tener hijos superdotados? Pues mire, no lo sé ni es momento, pero quiero decir que accionan por aquí, llegan noticias por allí, unas con mejor fortuna, otras con doble juego, y los fenómenos sociales y la libertad es imparable. Entonces, la LOCE, pues estos dos temas tiene que... Tampoco puede olvidar otro tema, que es el tema de la tercera edad o la cuarta edad ahora, porque ahora la vida se alarga enormemente. Este es un problema nuevo. ¿Cómo lo gestiona la sociedad como tal y la educación como uno de sus sistemas para ir encauzando la formación de los jóvenes hacia las necesidades sociales y hacia el estado final de bienestar que queremos? Pues es otro tema de diversidad que cobra una importancia inusual. Pero además, mire, antes, en los accidentes de tráfico, por volver a un tema totalmente que puede parecer, pero que tiene una incidencia, los accidentes de tráfico eran sobre todo en carretera. Ahora, y afectaban a determinadas bandas de población. Ahora hay también, por accidentes de tráfico, un porcentaje muy fuerte, que son por muerte por atropello. Y además afecta a dos grupos fundamentalmente jóvenes y ancianos, que van a cruzar su, o bien por donde no deben, o bien por donde deben, pero no les da tiempo, y siempre hay uno que no espera, o siempre hay uno que no para. Entonces son unos grupos que están... Pues estos fenómenos no podemos permanecer impasibles, ni otras instancias sociales, y desde luego nunca la educación, y nunca una ley orgánica que pretende dar cabida y reconducir de forma mejor, se entiende, si no, no habría una nueva ley, las necesidades de siempre con las caras nuevas que el desarrollo va poniendo de manifiesto. Y bueno, no podría olvidar otros grupos, como son la compensación de desigualdades sociales, el maltrato femenino y también el masculino, al parecer, los problemas de género. Pues tiene manifestaciones muy nuevas que han existido siempre. Pues sí, posiblemente. ¿Que no las sabíamos? Pues también. ¿Y por qué eso? Pues forma parte de la nueva sensibilidad social. Son logros. Hay que verlo como un logro. El que la humanidad, porque cada grupo somos aproximadamente 50-50, la mitad hombres, la mitad mujeres, pues podamos tener una educación y una formación y una igualdad y un recorrido en esta vida sin miedos, más allá de los que inevitablemente nos vienen. Los que son evitables, pues esta es la nueva sensibilidad y educación.
Si nos situamos en el centro educativo, ¿qué puede hacer la pedagogía diferencial o un pedagogo de alguna manera para ayudar y contribuir a ese análisis, pero sobre todo en el día a día, en la cotidianidad del desarrollo de la vida de un centro educativo, para atender esas necesidades personales y grupales?
Pues mire, el profesor aislado puede hacer mucho, pero puede hacer poco. En el sentido siguiente, sin un buen profesorado y un profesor convencido de que lo que hace vale para algo, las reformas tienden a fracasar. Pero estos grandes objetivos que afectan a la sociedad como tal y a grupos menores, pero que tienen implicaciones para el conjunto de la sociedad, o son decisiones que se pautan con respaldo legal a todos los niveles, o están condenadas al fracaso. Un profesor aislado, ¿qué puede hacer por la integración escolar de un chico discapacitado? Pues hombre, hacerle la vida un poco más sagrada. Pero no va a poder lograr ni su integración social, ni, en cambio, con una ley que respalde un tiempo personalizado a esos chicos en programas especiales, unas cuotas de integración social en la vida profesional, unas formas de ocio y de recreo más o menos amparado, pues pasa a tener unas dimensiones que, aunque la labor individual del profesor es importante y la acción de los padres insustituible, deja de ser un tema de voluntarismo social de un profesor y también un tema de la pena de unos padres que les tocó por azar como les pudo tocar a otro. Entonces pasa a ser un problema familiar con respaldo social en las distintas instancias. Entonces, ¿qué puede hacer el centro? Primero, presionar para que las leyes contemplen los problemas que aparecen en los centros, que luego pondrán fórmulas que son las que van cambiando, pues que los problemas. Segundo, tratar de aplicar esas fórmulas colegiadamente, o sea, como claustro, sumando efectos, porque si un profesor cree y el otro no cree, se contrarresta la acción de uno con la de otro. Entonces, tenemos la obligación profesional de los núcleos mínimos comunes, perder tiempo, pero consensuarlos, ponernos de acuerdo y centrarnos en ellos. Y luego, cuando llegamos a nuestras aulas, los profesores hacemos lo que sabemos, más allá de lo que hayamos dicho como claustro. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues lo que la formación y la experiencia nos va decantando. Y ahí tenemos la obligación personal de la educación permanente, o sea, del reciclaje y de la reflexión sobre la experiencia. Pero sí que puede hacer un profesor mucho. Primero, contemplando la ley como una forma de, primero, haciendo que se promulguen, luego contemplándola como algo que puede mejorar la realidad, después tratando de verlo como instancias generales que actúan en distintos frentes, comprometiéndose colegiadamente y tratando de llevarlo a la práctica en su campo individual. Entonces ahí tenemos todos los servicios de orientación, todos los servicios de logopedia, todos los servicios de atención. Entonces ya estas son medidas de servicios de calidad, de los sistemas educativos de calidad, servicios. Pero eso es la ley. No podemos pedirle a un profesor que sea orientador, que sea logopeda, que sea recuperador de fracasados, que sea estimulador de los más capaces, que sea reforzador del autoconcepto de las chicas que se debilita en determinados momentos. Todo eso lo puede hacer, pero muy parcialmente. Se hará mejor si hay otros servicios que lo van atendiendo. Yo creo que ahí es donde va
la labor de equipo. Profesora, en el último minuto, un apunte para estos alumnos que tienen que trabajar esta materia, pedagogía diferencial, y que dentro de poco tienen que dar cuenta de la primera prueba presencial. Vamos a ver si le parece como un ejemplo de cómo preparar alguno de estos temas, porque es una materia amplia, diversa y sobre todo muy vinculada al desarrollo profesional.
Pues mire, por ejemplo, podríamos coger el tema de la edad. La edad, que es un tema que entraría en el primer cuatrimestre.
Como ejemplo, porque atención, tenemos muchos temas en el programa.
La edad. Entonces, la edad de los alumnos les interesa a muchas disciplinas. La historia de la educación, pues dice cómo se ha atendido a los alumnos de distintas edades, la didáctica, cómo se trabaja cada día con los distintos grupos de edad, la orientación que se hace, en fin, todos. ¿Qué aportaría en este caso la pedagogía diferencial? Pues aportaría un conocimiento, no exactamente de cómo está organizada hoy el sistema escolar en función de la edad, porque eso sería un ejemplo ahora, con esta ley, cómo se organiza el sistema. Y los alumnos, cuando dicen la edad, automáticamente se les desata como un chic y dicen, el sistema educativo español se organiza en preescolar, primaria, secundaria, adultos. No. Actualmente, un ejemplo es cómo está organizada el sistema escolar español por edad. Pero cuando yo digo la edad, esta es una de las muchas cristalizaciones que podría tener. La edad es, primero, si la edad, los alumnos de 6 años tienen los mismos recursos cognitivos o la amplitud de las diferencias a los 6 años es la misma que a los 9. O tienen más peso los condicionantes sociales a los 9, a los 6 años que a los 9, evidentemente, o que a los 20. Porque el alumno que a los 20 años no ha superado. Entonces vamos viendo primero si el peso de las diferencias significativas en educación es el mismo a lo largo de los distintos tramos de edad. Vamos viendo también si por el género esas diferencias de edad sufren expresiones diferenciadas. Llegan unos antes, llegan unos después, unos se retraen, otros no se retraen, si el encuentro común se moviliza una dinámica, entonces vamos cruzando. Vamos viendo si la edad tiene que ver con la educación obligatoria y la no obligatoria. Es lo mismo en un país que un chico no tenga el título que le abre las puertas a trabajar, a que sea licenciado. Pues mire, no, licenciado puede ser o no ser, pero tener un graduado escolar es que es fundamental para cualquier persona. Luego van a ser las mismas exigencias y del mismo tipo. Entonces la edad es, más que decir el sistema escolar español de ahora, es ir viendo cómo se va manifestando en cada etapa evolutiva y contexto esas matices diferenciales que hacen que la educación sea más o menos eficaz al contemplar las situaciones reales que las condiciones sociales van haciendo posibles.
Bien, era un ejemplo para que tuviésemos una idea del enfoque que tenemos que dar a esos temas de pedagogía diferencial. Gracias, profesora Carmen Jiménez Fernández, y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
En la guía del curso, los estudiantes de esta materia tenemos las pautas para su estudio. Además, los que sean alumnos del Plan Nuevo de Pedagogía tienen a su disposición los cursos virtuales a los que pueden acceder desde el portal de la UNED en internet, www.uned.es. Desde esta dirección también pueden acceder a los programas de radio ya emitidos y además otra mucha información que genera nuestra universidad y sus centros asociados. La dirección www.uned.es. Muchas gracias por su atención. Volvemos en enero con Revista de Educación. Hasta entonces, que disfruten de las fiestas con nuestros mejores deseos para el próximo año. Tiempo ahora en la UNED para el mundo del derecho.